tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7 con 1 minuto y 8 segundos de este miércoles 17 de mayo de 2023? Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. ¿Está por ahí?
Sí, estoy.
Pero como no se te ven las pantallas, como estas pantallas todavía no se iluminan con tu presencia.
Es
no
que algo pasa con la pantalla, parece. Ahí estamos tratando. En cualquier momento. Igual,
ya con escucharte, ya no. Ya...
Ahí me veo, ¿no? Yo te veo a ti.
¿Cómo estás, José Ríos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues, muy bien.
Qué bueno.
¿Cómo te trata la vida por allá? ¿Bien?
Bien, lo más bien.
¿Lo más bien?
Sí, lo más bien. No me puedo quejar.
No, que sería... No, sería un poquito mucho, pero no, que me alegro.
¿Tú crees que sería un poco excesivo?
No, tampoco, no. Si no tuve una vida de sacrificio aquí, entonces también alguna compensación tienes que tener.
Es verdad. No es así lo mal la cosa.
Es verdad. ¿Estás poniéndole filtro o está un poco más quemada?
No, yo creo que es poca luz en la sala.
Ay, ay, ay. Sí. Si te veo un poco la tez un poco más oscurita. Ya.
Puede ser, no sé. No me fijaba, no me miraba al espejo, no te sabría decir.
Es que estos filtros que ponen ahora
hoy en día, sí. Pues, son buenos, ¿no?
Son buenos.
Tú también te ves más quemado.
Sí. Quemado de estar aquí solo.
Sí, solo y abandonado.
Triste. Solo y abandonado. O sea, claro, me dejan aquí a los sub-23, pero aquí están. Aquí
pero lo más bien.
Si está Enrique
Javier. Yo encuentro que te rejuvenece.
Está Enrique Javier, está Bruno, está Francesca Alessandra, está Rick.
¿Quién es Bruno?
Bruno no es más que sí, es que está bien.
Max.
Siempre tiene nombre artístico, pues sí, Bruno. Pero ¿cómo? Max puede ser lo del currículum, pero aquí la gente tiene nombre artístico, pues.
Le dicen Bruno.
Bruno
no se
Max,
habla de Bruno. Es que no se habla de Bruno.
Bruno. Ya. Ustedes se tienen que enterar, auditores de Duna, todos los nombres artísticos que tenemos aquí. ¿Pero por qué
se pasa?
¿Por qué se ríen? Francesca Alessandra.
Sí. Claro, Max Bruno.
Bueno, pero en fin. Estoy con los sub-23, lo cual me alegra mucho el ánimo, el alma y sí, lo pone contento a uno.
Claro.
Oye, ¿viste la semifinal de la Champions? ¿No?
Vi un poco al final nomás, agarré la última parte.
Oye, qué goleada. No, qué impresionante, porque hacerle cuatro. Ir a empatarle una semifinal al Madrid en Madrid es un mérito, un tremendo mérito.
Sí.
Pero meterle cuatro, o sea, darle una paliza al Real Madrid en una semifinal de Champions League es realmente una... Sí.
Una proeza, diría yo.
Es un hito muy importante. Ver mal al Real Madrid es muy importante, se le vio realmente mal.
Yo creo que más que ver mal al Real Madrid... Me alegró más ver tan bien Manchester City.
Sí, claro.
Y la verdad que yo creo que es su año, probablemente.
Ojalá. Sí, fíjate que es como va encaminado a ganar la Champions, encaminado a... Aquí hay que ganar los partidos. El fútbol, de lo que hemos aprendido en el fútbol son varias cosas. Una que se juega de 11 por lado.
Número uno.
Otra que hasta ahora son 90 minutos. Otra que se juegue con pelota y otra que hay que esperar que termine el partido.
Exacto.
Sobre todo en Champions.
Por supuesto. Pero se ve bien aspectado, te diría.
Es una maquinita ver jugar al City de Guardiola, que es precioso y una maravilla.
Oye,
tiene que enfrentar ahora al Inter de Milán.
Pensaba yo que los dos equipos han sido dirigidos por Manuel Pellegrini, por un chileno.
Los dos
que jugaron hoy día.
Sí, pues bueno,
los dos que jugaron hoy.
Eso habla del nivel al cual ha estado Manuel Pellegrini.
Sí,
pero quizás Pellegrini tiene tanta gracia en haber dirigido ese nivel de equipo como lo que ha hecho con equipos de menor cuantía.
Exactamente.
O sea, lo que ha hecho con el Villarreal, que lo llevó, si no me equivoco, a semi. Uh-huh. En una semi, ¿no? En Champions.
Sí, bien avanzado.
Lo que ha hecho con el Málaga, lo que ya está haciendo ahora con el Betis. Bueno.
Hubo un chileno que jugó en los dos equipos que llegaron a la final.
Claudio Bravo. No, Bravo en el City.
Fantasista.
Ah, en el Inter y en la final, ¿sí tú?
Sí, po.
En el Inter. Ah, sí.
El fantasista, sí.
Tienes razón, David Pizarro.
David Pizarro jugó en el Inter.
Sí.
No, perdón. Jugó en el City. Manchester.
Sí, los dos.
Ah, no me acordaba de esa parte.
Sí. Así es. Bueno, muy lindo partido. Y para el que le gusta el fútbol, no se lo pierda, se lo pudo ver porque fue una hora.
Mal te sanaste, Matías. Yo pensé que en una de esas te enfermabas. No, la influenza llegaba hasta horas de la tarde.
No pude ver el primer tiempo porque tenía una cosa impostergable, pero el segundo lo vi con mucha alegría. Oye, se está abriendo el espacio de razonabilidad para solucionar algo que hay que solucionar. No hay peor que cuando alguien tiene que solucionar algo, se ven alternativas cerradas. Me refiero al tema ISAPRES. El tema ISAPRES se tiene que solucionar.
Sí, claro.
Hay que cumplir un fallo. Eso es un mandato sí o sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Los fallos se cumplen. Y hay que, por pragmatismo, porque a alguien puede que no le gusten, ¿eh? Y eso es legítimo, perfectamente legítimo. El mismo que los fallos, puede que no te guste, pero se cumplen. La ISAPRE puede que no te guste, ni puede que te guste a ti tener un sistema de salud, no sé, desde las hierbas medicinales hasta solo público o solo privado o público. Pero lo que hoy manda el realismo para el Chile actual es que las ISAPRES continúen. Es un dato.
Sí.
Y entre medio nos han contado distintas historias, pero no historias en el sentido peyorativo, sino que distintas historias en cuanto a miradas distintas a cómo conseguir estas dos cosas. El gobierno hace o entrega o presenta un proyecto de ley que, según el gobierno, tiende a poder hacer las dos cosas. 5 parlamentarios de oposición, una moción parlamentaria de reforma constitucional, no ley, reforma constitucional, para conseguir lo mismo. Se produce una tole-tole y empiezan a aparecer otras alternativas. Porque hay que ser realista. Hay que ser realista y hay que mantener las cosas como están, cumpliendo fallos y manteniendo el sistema de seguridad privada.
Sí. ¿Mm? Hoy se presentó un tercer proyecto. Vamos a conversar respecto a... Es complicada la fórmula, pero básicamente lo que busca es que los afiliados se puedan transformar en accionistas de las ISAPRE, de manera que recobren o se les devuelvan los cobros excesivos que determinó el fallo, sin que esto signifique la muerte del sistema, porque en el fondo es poco pragmático que según este cálculo se paguen la... ¿De qué te ríes tú?
¿Nora?
Va. Se paguen los cobros excesivos sin que básicamente desaparezcan las ISAPRE.
Bueno, vamos a conversar sobre esto más adelante, ¿te parece?
Sí.
Otra cosa que ha marcado el día, bien lamentable, pero lo que marca el día es lo que ocurre en Ecuador. Digo lamentable porque es la búsqueda de una solución democrática, por suerte, que no siempre en Latinoamérica ocurre esto, a una crisis institucional muy delicada. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, muy temprano en la mañana, dio a conocer que utilizaría un recurso constitucional, que es la muerte cruzada, es decir, disolver el Congreso, disolver el Parlamento y llamar a elecciones 6 meses, adelantar elecciones. Esto para salir del zapato chino que se encontraba el presidente, porque probablemente, me parece que se necesitaban muy poquitos votos más de los que presentaron el juicio político, creo que 10 votos o 12 votos más para que se llevara a cabo su destitución. Para evitar esto, el presidente opera. El presidente Lasso puede presentarse a esa reelección, así como los parlamentarios que quedan hoy día fuera de competencia. Disculpa, la alergia.
Salud.
Y por lo tanto es una suerte de una tregua. Lo escuché en otra radio y me parece un término interesante, tregua. Y el presidente Lasso tiene 6 meses para gobernar vía decreto. Ya ha tomado algunas decisiones. Una de las primeras decisiones que toma es un decreto para bajar impuestos, para devolver, dice, recursos que los ecuatorianos tendrían que entregar al Estado para financiarlo. Entonces el presidente Lasso baja puede hacerlo, no tiene que ir a una discusión parlamentaria, baja vía decretos un montón de impuestos que va en línea con su forma de pensar. Es un hombre que viene de la derecha, un hombre que más bien un empresario, y sabemos que esa es una forma perfectamente legítima de pensar. Hay quien es partidario de subir la carga impositiva para así hacer el gasto social. Otros piensan que es mejor bajar la carga impositiva para generar dinamismo en la economía y por la vía de generar más crecimiento. Con menores tasas impositivas se puede recaudar lo mismo. Son vías alternativas, sí. Distintos países, distintos gobiernos, distintos mandatarios en el mundo han probado las distintas alternativas y es perfectamente legítimo también. Así que atención con eso.
Sí, y en Chile al revés, hoy se aprobó la Cámara, aprobó el proyecto que establece el royalty de la gran minería, ya había sido aprobado por el Senado, así que queda lista esta iniciativa para transformarse en ley. Que bueno, es una discusión que llevaba bastante tiempo, que se le fueron haciendo distintas indicaciones y que al finalmente la semana pasada se logró un acuerdo entre la oposición y el oficialismo. Y bueno, por lo menos termina con la incertidumbre respecto a la carga tributaria minera, que fue un tema que estuvo bastante tiempo en la discusión. Así que bueno, al menos se aclara ese tema y avanza ya para convertirse en ley.
Vi esta mañana en directo, no completa un rato, la presentación de Mauricio, de Marcelo Bielsa en Uruguay.
Ya, ¿y qué tal?
Entiendo que fue en el Centenario, que fue allí, no estoy 100% seguro, pero la vi, me metí al YouTube de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pues fue al estilo Bielsa, contestando de manera...
Muy bien taciturno.
Claro, y contestando siempre con
pocas palabras.
De pocas palabras, pero más que pocas palabras, muy enredadas palabras, tiene una capacidad
no
de pocas
palabras. No
entiende
nada.
Se entiende muy poco, pero al final uno ya lo aprendió a conocer. Y interesantísimo lo que puede hacer.
¿Y qué dijo así como en términos generales?
Dos cosas que en lo que él piensa es en el destinatario de este proyecto. El destinatario de este proyecto, porque él dice que fue con su mujer en el año pasado a pasar un fin de semana a Montevideo y se quedó, le dijo a la mujer, como estaba sin trabajo en su momento, dijo, quedémonos unos días más, estuvieron 2 meses en Montevideo. Y un día se fue a Carrasco.
Le encantó.
Sí, ¿ya? Sí. Yo lo vi cuando fui a entrevistar a Mujica, lo vi.
Me acuerdo que me dijiste que lo había visto, sí.
Alguien, casi nos bajamos a entrevistarlo, pero no nos atrevimos a llevarnos una pachota. Iba tan concentrado mirando el suelo, caminando por la rambla de Montevideo. Jamás. Bueno, y no sé si calzó que si era ese viaje o no, que en ese viaje un día camino a Carrasco, se toma el transporte, espera la hora del transporte público, quería volverse en transporte público al centro, y dice que vio a un pueblo particularmente respetuoso, civilizado, que le dio, aparte de la historia del fútbol uruguayo, que es una parte, la otra, dice que el verdadero destinatario de este proyecto es el pueblo uruguayo, a quien ha aprendido a conocer y a valorar, y que le encantaría poder, digamos, estar a la altura. Oye, eso sí que vi unos comentarios previos a eso de 6 o 7 comentaristas en el césped del
no pueden más, ¿o no?
Centenario. No, hay mucho.
No, crítico.
Claro, porque primero porque queremos que sea un uruguayo y no un argentino. El segundo, ¿qué puede aportarnos a nosotros? O sea, y decían varios ahí, no está llegando a Chile, está llegando a Uruguay. O sea, en Chile había todo que inventar, todo que crear, un fútbol sin identidad, un fútbol sin historia. Aquí llega Uruguay. Llegó en Uruguay 4
veces. Pero no ningunearon de entradita, no les importó nada.
O sea,
¿ya?
Le echaron Betún Virginia, digamos, y trapearon con nosotros. Trapearon.
Ya no me cayeron tan bien tampoco, ¿ya?
Pero sí es verdad, cuando,
bueno, no me campeones importa. Mundiales. Hay verdad, es que no, ¿por qué hay que andar tan con tanta verdad por la vida?
Campeones mundiales, un equipo ya, con sí,
pero, no sé, ¿por qué hablen de eso? ¿Pero por qué tienen que ningunear al otro?
No, sin falta de respeto, pero es la verdad. Vino a generar una identidad en el fútbol chileno y una forma. Allá, eso está todo hecho. Está inventada la identidad del fútbol uruguayo, está la historia del fútbol uruguayo, está la generación brillante actual del fútbol uruguayo. Lo que hay que hacer es conducirla. Por lo tanto, el desafío de Bielsa allí es muy grande. Es muy grande. Son las 7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué sucede, Enrique Javier?
Nada.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Está mejor de ánimo que ayer?
Sí. Estaba medio enojado ayer.
No, ayer no estaba enojado.
No, dije enojado. Dije...
Entre, de peor genio. En 2/3 y entre 3/5.
Sí, estaba ahí.
El problema... Que hablamos de eso, sí.
Sí, no, pero el problema es que... Bueno, dada la gran credibilidad que tiene Matías del Río, la gente se preocupa y me llamó después... gente de mi familia para preguntarme cómo estaba, estaba bien, si estaba pasando por algún momento difícil.
¿Y tú qué les dijiste?
Que sí. Que no.
Que había dejado detrás de sí en las vacaciones algunos momentos imborrables. Y de eso cuesta recuperarse, si eso es así.
Sí, es verdad.
Eso es,
verdad.
Es así.
Pero bueno.
No te, oye, Kike, no tiene nada de malo.
Nada
no,
de malo. La gracia nada de las vacaciones malo, es que vendrán otras.
Sí. ¿Vendrán otras, otras o otra? ¿O la misma?
¿Otras?
Otras vacaciones.
Sí. Ah, otras vacaciones. Ok. Yeah, yeah, yeah. Ya. Dicen, yo, a mí no me consta que hay evidencia gráfica, digamos, de, sí. Pero en fin.
Ah, pero ya. Tiene que no. conseguirla. Sí.
Bueno, vamos.
No, pero lo... se le, hoy se le ve bien, se le ve repuesto. De hecho, cuando llegué yo a la radio no estaban, la dupla de oro, la, no estaban, estaban tomando café, dicen ellos acá abajo. Pero llegaron y aquí están.
Bueno, vamos con los titulares.
Está con buena cara, está con buena cara.
Sí, se le ve más contento. Miren el tono, escucha.
Ya, vamos. El Congreso despachó a ley el proyecto de royalty minero luego de que la Cámara aprobara por 101 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, la disposición que establece una compensación en favor del Estado a la explotación minera del litio y el cobre. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que la aprobación de esta iniciativa e indicó que esta va a repartir más de 390 mil millones de pesos entre el 89% de las comunas del país. La comisión experta comenzó a votar las enmiendas del anteproyecto constitucional. Con el concepto de unidad de propósito, las subcomisiones de principios constitucionales y derechos sociales aprobaron enmiendas sobre nacionalidad, estado de excepción y ciudadanía. Las únicas innovaciones están en el capítulo de medio ambiente. Mientras tanto, la subcomisión de sistema político aprobó por unanimidad el umbral del 5% a los partidos para ingresar al Congreso. El plazo para entregar las normas al Pleno es hoy hasta medianoche. Y el senador republicano Marco Rubio presentó un informe de 328 páginas que explicaría que el COVID-19 fue originado en China y que tuvo un lento accionar de las autoridades asiáticas. El documento también asegura que el hecho ocurrió en el laboratorio estatal de Wuhan y que el régimen de Xi Jinping decidió ocultar. Ya se los adelantaban, el Manchester City aplastó al Real Madrid en el Etihad Stadium de Inglaterra para conseguir el pase a la final de la Champions. El equipo de Pep Guardiola ganó por 5-1 en el marcador global y se prepara para enfrentar el próximo sábado 10 de junio al Inter de Milán de Simone Inzaghi.
En Turquía.
En Turquía, así es. Sí.
¿Estambul?
Gran nivel.
Estambul.
Sí. ¿Estambul?
Sí, sí, señor.
Iván, había como... Yo igual iría, fíjate.
Sí. Tiene sí. uno que otro atractivo, eso
claro.
Sí, yo iría. Igual iría.
Qué maravilla, sí. Ciudad. Qué maravilla, ciudad.
Pero ¿se acuerdan que estaba como. Por, había una polémica, como que ya no querían hacer que. Definir la final antes de tiempo, pero siguió eso y parece que va a seguir así. Porque la final de Champions se sabe cuando parte la Champions. Sí, claro, ¿dónde claro, va a ser claro, el lugar?
Es que lo encuentro bueno, porque así la gente se organiza. Sí.
Igual que fútbol chileno, que 20 minutos antes del partido la calle no sabe para dónde partir. Si va al estadio, si va a Santa Laura, si va al Nacional.
Si va al público, si no
tiene
al
que ir al teniente, si tiene que ir a dónde tiene que ir a jugar, dónde juegan los equipos. Hay que buscar en Google dónde juega mi equipo.
Pero bueno.
La diferencia, las canchas.
Podría haber una aplicación. Allá. Sería buena, ¿o no?
¿Dónde juega mi equipo?
¿Dónde
hoy?
Juega mi equipo?
Claro, bueno. Exactamente. Oye, no acostumbré. Se han fijado una cosita, perdón, nos fijamos con el fútbol, un tema que yo sé que a ustedes mucho no les gusta, pero es más sociológico. Nos acostumbramos que los partidos, la mayoría, ya hay. Ya no es noticia que los partidos son sin público. Ya son muchos los partidos sin público en Chile. Además que los partidos son sin pasto, digamos, la mayoría, porque las canchas son inexistentes. En la mayoría del tiempo los jugadores pasan en el suelo aquí en Chile, y en fin. Pero ya. Son muchos los partidos. Yo me llamó la atención que supe después que la U jugó el otro día sin público. Uh-huh. Y creo que tiene una pena de 5 partidos más sin público.
Sí, sí. Y después puede jugar uno.
Y la Católica.
Solamente con niños y mujeres.
Con
claro,
Colo-Colo.
Claro. Uh-huh. O sea, vamos a empezar. Y que el fútbol está ya no solamente está sin pasto en las canchas, sin la gradería del jugador, sin gradería público, sin muchos jugadores que corran porque se la pasan en el suelo. ¿Dónde está la regla esta que decían que se iba a aplicar de los minutos efectivos? Minutos efectivos para que se dejen de tirar al suelo y que los árbitros compren todo y que los jugadores empiecen a colaborar. El partido de hoy era un agrado. No se cobraron prácticamente faulos. Hoy día hubo un poquito más de roce que otros normalmente.
Claro.
Hay extras ahí, ¿eh? Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
7 de la tarde, 19 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, otra cosa que no mencionamos en los titulares.
¿Qué sería?
Josefina. Josefina
Ríos.
No, ¿su segundo nombre cuál sería?
No tengo. Ah. Lo hemos conversado tantas veces.
Sí. Bueno, pero sí. Que si te da uno repite un poco.
Sí.
Cuando uno repite dentro de una Josefina misma semana es más grave.
Ah. Josefina Secas.
Si repetimos dentro de una semana, avisa. Si no, ya, es normal a la edad.
Voy a estar atenta.
El Congreso renovó nuevamente el estado de emergencia en el sur, ¿no? Que cumplió un año todo esto.
Un año, impresionante.
Sí, sí, sí.
Y se votó en la mañana en la Cámara y la UDI votó en contra, fíjate tú, porque cree que es poco lo que hay. Ahora, lo que yo encuentro complicado es pedir más y si es que no te lo dan, no tener un plan B, porque lo peor sería quedar sin nada, ¿o no? En ese caso.
Por supuesto, imagínate tú, ponte en el escenario de que tú te paras en el macho y dices, ¿saben qué? El gobierno, mire, usted pone estado sitio o yo no le apruebo el estado sitio.
Claro.
Que en 15 días más va a haber que renovarlo todo esto. ¿Sí? Si esto es muy permanente. Uh-huh. Si pasa eso, que alguien puede perfectamente tener la idea de que hay que poner un estado sitio, digamos. Vamos
sí,
a suponer
puede
que
ser una alternativa.
Okay, puede ser una alternativa, pero en fin.
Sí, sí.
Un tantito extrema, pero en fin, ya. Uh-huh. No se pone desde el 86, desde el 7 de septiembre del 86, si no me equivoco con la fecha.
Eso fue para el atentado a Pinochet, ¿no?
Sí, allá en el cajón del Maipo. Bueno, si llega a suceder eso y algún día la oposición completa le dice, ¿sabe qué, al gobierno? Nosotros no lo vamos a aprobar. Y se rechaza. Y la zona, la macro zona sur, se queda sin estado de excepción constitucional. Y se tienen que retrotraer todas las medidas que le han dado mayores estándares de seguridad a la población allí. Y queda la grande, o se rearma un poquito los grupos de delincuentes y terroristas que por allí están haciendo estragos. ¿De qué más es la responsabilidad?
Claro, imagínate, ¿okay? Seis muertos.
O sea, lo mejor es enemigo de lo bueno. A lo mejor sí. Para ellos, lo mejor es estado de sitio. Pero es mejor tener estado de excepción que nada, ¿o no?
Por supuesto, y así quedó demostrado después en el Senado, donde sí se votó a favor de la medida.
No, hay que ser responsable en esto. Yo creo que la UDI, por ejemplo, si es que supiera que no están si supiera que no hay votos para el estado de excepción, no sé si votaría como
de otra
vota.
Manera.
Hoy día puede hacer el punto político porque sabe que los votos están asegurados para continuar con el estado de excepción. Sí. Que es tan importante hoy día en la zona, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay que ver ahora en 15 días más cómo sigue la estrategia y si era un punto o si van a persistir en esta idea. Pero de ser así, me imagino que tendrán algún tipo de plan en caso de que no se apruebe, porque que eso sí que es complejo. Bueno.
7 de la tarde, 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está en línea, Josefina. Nuestro invitado de hoy es el diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Seguridad, ¿no, diputado?
Sí,
y Constitución.
Y Constitución también, ¿o no?
Sí, ambas.
Integro la Comisión de Seguridad y presido Constitución, que está bien complicado.
Y además presentó hoy el tercer proyecto para tratar de solucionar el tema ISAPRE, así que está con harta pega el diputado.
Y acabamos de aprobarlo. Yo voy al sí y se extendió el estado de excepción en el sur, la estructura crítica también en el norte. Han sido días con alto trabajo y eso es bueno.
¿Por qué no nos explica, diputado Leiva, de qué se trata este tercer proyecto? O sea, en rigor el segundo proyecto de ley, porque el otro es una reforma constitucional. Tendiente a solucionar el problema que se ha suscitado a partir del fallo de la Corte Suprema en cuanto a que las ISAPRES tienen que hacer cumplir los cambios y un pago retroactivo y también de futuro de las tarifas que pueden cobrar las ISAPRES. ¿Cuál es la alternativa que ustedes proponen? ¿Por qué no la explica?
Bueno, entendiendo la problemática, el fallo judicial, la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional en 2010, la tabla única de factores establecida por la superintendencia que no se respetó y que efectivamente ha generado un colapso con esta solución que propone la Corte Suprema de una ley que haga algo que es una contratación, que es una verdad judicial, que las ISAPRES deben hacerse cargo de devolver a los cotizantes el sobreprecio cobrado desde abril del año 2020 a la fecha. Esto, según algunos cálculos, es de 1.400 millones de pesos, un diálogo que no es tal, que no se está generando, porque las propias ISAPRES, que son las causantes del problema, así lo ha establecido la propia Corte Suprema a través de una sentencia que ya está ejecutoriada, no han entregado alternativa ninguna de solución. Han comparecido, de hecho, el día de hoy en la Comisión de Salud del Senado, a propósito del proyecto de ley corta del gobierno, pero no entregan propuesta alguna. O sea, yo quiero dejar sentado, Matías, si me permite, que los únicos responsables del problema que hoy día se vive es justamente las ISAPES, que optaron por un modelo de judicialización, internalizando incluso las costas procesales de los recursos de protección que perdían, que claramente les permitía seguir cobrando algo que la justicia chilena, el Estado de Derecho, declaró a través de la Corte Suprema que eran irregulares o indebidas. Entonces, tenemos un proyecto de ley que es lo que mandata este fallo de la Corte Suprema a que exista una alternativa, una forma de poder pagar esto. Tenemos claro que según la Superintendencia de Salud son 1.400 millones de dólares, que es muchísimo, muchísima plata, y que efectivamente las ISAPES no estarían en condiciones de pagarlo de un viaje, porque eso significaría el colapso del sistema, no solo como prestadores de salud, sino también todos aquellos gremios que están integrados verticalmente, como son las clínicas privadas o los prestadores, y eso significaría que 3.300.000 personas que son afiliados al sistema y tendrían que ir al sector público, no solo haciendo desaparecer al sistema privado, sino que colapsando el sector público. Entonces, hoy día tenemos una ley corta que es la que propone el gobierno, que parece que no tiene mucho asidero, las ISAPES están muy cerradas. Existe otro proyecto de la Comisión de Constitución del Senado, que en definitiva es un verdadero, lo han denominado un indulto, pero es un perdonazo, aquí no ha pasado nada y seguimos adelante. Y lo que hemos querido con este proyecto de ley es abrir una tercera alternativa, es ser capaces de generar o provocar una discusión distinta que busque alternativas, que concilie el pago que deben realizar las ISAPRES por estos cobres indebidos, así se ha declarado judicialmente, no es una impresión de cualquier persona, sino que es algo que está sentado judicialmente, y también permita mantener un sistema en pie. ¿Y qué hemos propuesto? Es que como se ha generado una deuda para las ISAPRES, que son sociedades, como cualquier institución de esta naturaleza, ellos tienen que pagar esa deuda. Y lo que hemos nosotros propuesto es generar una alternativa. ¿Cuál es? La primera de ellas, generar bonos de deuda, un debentur. Vale decir, a 5 años plazo, mira, yo efectivamente debo estos recursos, pero opción del afiliado, yo puedo tomar este debentur, este bono de deuda, para hacerlo efectivo en cinco años más. O bien, otra alternativa que es casi de capitalización popular, que efectivamente esa deuda se transforme en acciones y este cobro indebido que se realiza cada cotizante se pueda materializar a través de un aumento de capital de la propia sociedad, donde ingresen nuevos accionistas a través de la deuda que la ISAPE tiene con cada cotizante, que se transforme en acciones de la compañía vía aumento de capital.
Diputado, en la segunda parte, por ejemplo, yo soy una afiliada y quiero acciones de mi ISAPRE. ¿Yo podría liquidar esas acciones cuando yo quisiera?
Claro, pero hemos puesto un plazo.
O sea, no cuando quiera.
5 años. No.
O sea, te podría liquidarla en 5 años más, no antes.
Claro, no antes. Esa es la propuesta de este proyecto de ley. Porque entendemos que hoy día no existen esos recursos por las ISAPRES para poder pagarlos. Pero vuelvo a insistir en un tema.
¿En 5 años más usted cree que sí?
O tal vez no, o tal vez sean más. Esa discusión es la que se tiene que dar con números sobre la mesa. Porque las ISAPRES, lamentablemente, y esto ha sido patente en el Senado el día de hoy, han guardado silencio respecto de si están de acuerdo o no con que son 1.400 millones de dólares de deuda. No han propuesto alternativa alguna para poder solucionar o pagar esta deuda que la han generado y que la tienen ellos mismos. Entonces, frente a esta problemática, junto a un grupo de diputados, particularmente con la diputada Joana Pérez, hemos puesto sobre la mesa esta propuesta para que se discuta, para que se analice. Vuelvo a insistir, en caso alguno, generando perdonazo para las ISAPRES, pero haciéndonos cargo de un problema en donde esta deuda va a tener que pagarse a futuro, pero de todas maneras.
Posponiéndolo en el tiempo para permitir que se pague sin perdonar. Y la otra variable, porque aquí es la variable retroactiva del fallo, y la otra es de futuro. El proyecto 2, o la reforma constitucional propuesta por los 5 senadores de oposición, se hacía cargo del futuro en cuanto a la posibilidad de que las ISAPRES aumentaran la única variable que quedaba sin restringir de su variación, que es el precio base. Eso en función de darle viabilidad de futuro, viabilidad financiera a las ISAPRES. Porque les han dicho, si a futuro no nos dejan subir los precios y nos mantienen los precios abajo, sencillamente nosotros nos va a ir mal a futuro y mal podremos pagar la de pasado. ¿Cómo abordan ustedes el tema de tarifas futuras de las ISAPRES en este proyecto tercero?
Bueno, ese es un problema que queda abierto, que la Corte no resuelva, porque la tabla única de factores que son los determinantes para el precio del plan, tal como señala este propuesto, no toca el precio base. Pero lo importante también, a través de estos proyectos, y también con la participación de las propias ISAPRES, que transparezca, yo le voy a creer que efectivamente los recursos no son los suficientes para solventar el sistema. Lo que nosotros hemos escuchado es una explicación, pero no los números sobre la mesa. Y ahí, entidades privadas, como son las ISAPRES, que es bueno que se sintere, estimado, que estas son empresas aseguradoras, no son empresas de seguridad social, como se nos ha querido hacer ver, y que efectivamente las y los chilenos destinamos el 7% de cotizaciones obligatorias, de manera voluntaria, a este tipo de instituciones. Entonces, como ellos cumplen un rol público sin perjuicio de ser instituciones privadas, nosotros entendemos que, y ese es el problema base, que la determinación del precio o de la prima que uno paga mensualmente en función de esta tabla única de factores para un adelante también sea transparente. Queremos tener acceso a través de este proyecto, el proceso de discusión, es si efectivamente tienen o no tienen los recursos o de cuánto disponen, cuál es su liquidez, dónde están los recursos de estas compañías, que claramente son compañías internacionales, eso no tiene su sede en el país, y que tienen integración vertical. Están en sus clínicas, están en sus prestadores.
No todas.
No todas, pero gran parte de ellas también. Y eso es lo que hay que sincerar, Josefina. Claro. Así que usted, hay que saber, oye, mira, estos son mis costos. Todo sistema, no sé, uno puede ir exacerbando el ejemplo o llevándolo a otros temas. Cuando hay concesiones, por ejemplo, tiene que haber una base de costos que es conocida por todos. Cuando existen monopolios legales, exactamente lo mismo. Bueno, que parece que con las ISAPRES eso no se da. ¿Cuáles son los costos reales de administración? ¿Cuáles son las remuneraciones que ellos tienen? Todos esos temas, partiendo y entendiendo que son privados, pero que cumplen un rol público, eso también debiera abrirse a la ciudadanía.
Eso, o sea, la idea sería quizás que se pudieran establecer precios bases determinados en ciertos periodos de tiempo, así como tienen otro tipo de industrias reguladas.
Es que claramente aquí el regulador tuvo una inactividad por más de 9 años, que la Superintendencia de Salud se aplicó, y mire lo que sucedió. Y lo que alegan las ISAPRES es que efectivamente no disponen de los recursos para hacerse cargo de esta deuda, pero tampoco se hacen cargo de que durante todos estos años hubo cobros indebidos. ¿Qué es lo que a uno le señala la lógica, por ejemplo? Si al plan de salud suyo, Josefina, le cobraron desde abril del año 2020 a la fecha una UF, para colocarlo en términos simples, adicional de sobreprecio, uno entendería que la propuesta que podría hacer la ISAPRES, bueno, yo voy a devolverle durante este mismo lapso esa misma UF mensual a través, por ejemplo, de la rebaja del plan de salud, o bien, por ejemplo, entregándole un plan que tiene un costo mayor por esa diferencia de una UF mensual. Lo que queremos es que se generen propuestas, que las ISAPRES transparenten su real situación económica, y de ahí buscar alternativas, porque lamentablemente, e insisto, lamentablemente, estamos en un pie forzado. Hay una especie de chantaje, porque las ISAPRES lo que dicen, oiga, me tengo que quiebre y colapsa el sistema, y eso es cierto. Bueno, tenemos que analizar cuál es la realidad con espíritu y anhelo de llegar a una solución que permita hacer subsistir el sistema, porque en caso alguno exista un perdonazo.
Pasemos al otro tema, estamos con el diputado Raúl Leiva, que es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, pero miembro de la Comisión de Seguridad de la misma. Sí. Estábamos conversando, antes de conectar con usted, sobre esta aprobación, ya enésima aprobación, creo que son 24, si no me equivoco, de excepciones constitucionales, ¿no es cierto?, para la zona, para la macro zona sur, este estado, sí. Se llama esta excepción constitucional,
estado de emergencia.
Estado de emergencia.
Sí.
a ver, la duda está quienes quieren más, quieren estado de sitio, y el gobierno dice que si se quiere renovar esta es porque le parece que con esta es suficiente. Quienes quieren más suponen que con este estado actual no da. Entonces la pregunta que queda, que nunca la hemos logrado determinar del todo, es: ¿a este estado de excepción constitucional que llevamos un año, se le puede mejorar, se le puede sacar más lustre? ¿A este tornillo se le puede dar una vuelta más para no tener que ir a un estado de sitio que sabemos que es una excepción muy dura, que restringe muchos derechos de la población y que no es lo adecuado por una democracia vigorosa como la que nosotros debemos y queremos tener?
Bueno, sí, ahí ponemos a prueba que tan vigorosa es nuestra democracia, porque claramente tener un estado de excepción constitucional durante un año no es prueba manifiesta de ello. Lo que sí es que, claro, un estado de sitio que conculca mayores garantías individuales, claro, es un tema muy, muy complejo, pero sí un estado de emergencia que ha tenido resultados, Matías, porque hay que tener claro que nadie soluciona de la noche a la mañana. Llevamos un año, tú dices 24 renovaciones cada 15 días, pero no solo con el estado de emergencia, sino que con otros procedimientos. Fíjese usted, con la aprobación del proyecto de ley contra el robo de madera, los sucesos de esa naturaleza han disminuido un montón y vamos avanzando. Últimamente, a propósito de lo que sucedió en la cárcel de Angol y el traslado de algunos internos, se han recrudecido hechos súper complejos en esa zona. Yo soy de aquellos que siente que hay que mantener el estado de emergencia porque es una realidad. Las condiciones en las cuales viven hoy día de seguridad las personas en la macro zona sur no son las adecuadas. Hay que mantener el estado de emergencia y también hay que seguir implementando y generando más recursos al Plan Buen Vivir, que trabaja en prevención en distintas materias, Josefina.
Diputado, el fiscal nacional decía que habían subido un 17% los delitos en la zona.
Me gustaría ver esa cifra, Josefina, le soy súper franco, porque lo que sí tenemos claro, y la evaluación y la entrega de los antecedentes que ha hecho el propio Ministerio del Interior, va en otro sentido.
Particularmente, ¿o sea, usted duda de las cifras de la Fiscalía?
No las conozco. Usted me plantea que es un 17%, pero me gustaría ver en qué
tipo de delitos. Eso fue lo que dijo.
Claro. Lo que pasa es que hay que distinguir dos cosas, Josefina. ¿Cuáles son la tasa de delitos que claramente ha aumentado en nuestro país, que son hechos más violentos, y cuáles yo puedo asociar a la problemática propia de la macro zona sur? Porque la realidad delincuencial, que lo podemos analizar, que es crisis de seguridad pura y simple, es un tema complejo y que se extiende en todas las regiones del país. Pero lo que deriva efectivamente de la problemática en la macro zona sur son hechos y circunstancias muy distintas. Por eso no es un problema solo de seguridad pública. Por eso se establece un estado de emergencia. Porque no son los delitos comunes los que se persigue controlar con un estado de emergencia. Igual conculca garantías constitucionales, este estado social constitucional, pero no atendemos al delito común, sino que a otro tipo de delitos, a otro tipo de fenómeno más complejo, que no ha tenido ninguna solución, no ha tenido una solución definitiva, en tanto solo se aplica temas de seguridad o persecución criminal, sino claro, que tiene
este
que
17% corresponde, este 17% corresponde a hechos violentos en la Araucanía desde enero. El incremento es de 17%.
De todas maneras, no tengo por qué no hacer fe de lo que usted me plantea, pero me gustaría analizarlo porque la información que entrega el Ministerio del Interior en hechos que han sido complejos ha sido constante a la baja últimamente. Ahora, como lo que le planteaba a propósito de Angol, han subido nuevo, y es cosa de ver las noticias, es cosa de ver los reportes, que efectivamente los hechos asociados a actos de carácter terrorista o de violencia rural, como algunos denominan, yo digo que son actos terroristas, han disminuido en el último tiempo bajo el imperio de y la coordinación que tienen las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia. Y eso es una realidad.
Diputado Diga. Raúl Leiva, del Partido Socialista, yo le preguntaba en función de la posibilidad de sacarle lustre, por llamarlo, que quizás no sea muy jurídico el término, pero de mejorar, de afinar mejor la herramienta aún existente para no tener que aplicar una más severa, si es que usted cree que hay espacio para eso. Mire, yo lo he conversando y entrevistando el otro día a su colega Mellado de Renovación Nacional, que es de la zona, decía que, claro, que las patrullas policiales y con resguardo o respaldo de las patrullas militares están en las calles, en las avenidas y en las arterias y en las vías principales de la región, pero en los caminos secundarios y rurales por donde estos grupos violentos se movilizan, allí es imposible. Todo eso, ¿usted lo ha revisado en la comisión? ¿Lo han visto para poder mejorar el uso de esta facultad?
Sí, porque coincido con usted, y también lo que plantea Miguel, es que el Estado de Excepción Constitucional es un marco que permite tomar ciertas medidas dentro de un territorio determinado. Y eso va a depender del propio mando institucional, en este caso las Fuerzas Armadas, en coordinación con Defensa e Interior, para poder acentuar esos controles en otros lugares. ¿Qué problema teníamos, Matías? Que no se disponían de los recursos necesarios para hacer ese tipo de intervenciones, particularmente en vehículos blindados. Y eso es lo que el gobierno junto a Carabineros ha intensificado, y eso va a permitir ir, como tú bien decías, en estos hotspots, en estos lugares donde hay mayor ocurrencia de hechos de violencia, poder apretar, tampoco muy jurídico el concepto, claro, pero poder ir apretando mucho más esos sectores en la medida que los propios carabineros y también las Fuerzas Armadas, principalmente, disponen de más recursos para poder ir a esos sectores específicos. En eso estoy totalmente de acuerdo, y este es un tema dinámico, porque claramente son grupos muy complicados, grupos que cabecillas, muchos de los cuales hoy día están en prisión por otro tipo de delitos, como Don Héctor Yaitul, y que efectivamente hay que seguir trabajando en eso. Esos avances, por ejemplo, son significativos y dan señales concretas de un avance, y aquí me gustaría distinguir lo que son estos actos terroristas propiamente tales, de lo que muchas veces se asocia que es verdadero crimen organizado, que yo creo que con la aprobación y con las nuevas facultades investigativas para los delitos de robo de madera han disminuido un montón.
Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, muchísimas gracias, como siempre, de comenzar con Duna.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo, Matías, Josefina, que estén muy bien.
Gracias,
muy
diputado, bien. Hasta luego.
Adiós.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Y si te parece,
sí,
podemos saludar a nuestros patrocinadores.
Ahí estamos, ¿ya? ¿Sí?
Una vez más, Zurich es reconocido en los premios Salmón 2023 gracias a la rentabilidad de sus fondos mutuos, que demuestran el compromiso y desempeño a la altura de sus clientes. Conoce más y empieza a invertir hoy en Zurich.cl.
Vive el Día de los Patrimonios en la Casona de las Condes de la Universidad Andrés Bello. Más información en agenda.unaf.cl.
Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
En el Día de los Patrimonios, la Universidad Andrés Bello abrirá las puertas de la Casona de las Condes, emblemático edificio que data del 1600 y guarda una rica historia. Los esperamos este 28 de mayo con entretenidas actividades, tour guiados, charlas y un concierto. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada en nivel de excelencia.
Amor, ¿renovamos el seguro de auto Zurich? No lo ocupamos tanto.
Renuévalo. El año pasado nos ayudaron N con la revisión.
¿Verdad? Uh-huh. A mí me mandaron la grúa cuando quedé tirado.
¿Y el auto de reemplazo?
Ya, se renueva.
Con el seguro de auto Zurich tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Surgidos en la escena blues londinense y convertidos en fenómeno gracias a una mezcla de talento y publicidad, The Rolling Stones hicieron su estreno en 1964 con el mismo sonido que luego los transformaría en ídolos mundiales y en protagonistas de la historia del rock. El debut homónimo de The Rolling Stones. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
José Ríos.
¿Está la Mariana ya?
Sí, pues.
Mariana, mira, tanto tiempo. Que... ¿Cómo estás tú?
Sí, pues.
Te no sabía que estabas acá. Me habían dicho que estabas de vacaciones. ¿Ah?
No.
De todos los tipos de rumores se corrían por acá.
No, puros rumores. Puros rumores. Acá estamos, al pie del cañón.
Mariana, tú tranquila.
Yo no descanso, Mariana.
Así veo.
Está muy bien. Mariana Marusich, nos traes temas de aportación al sueldo mínimo.
Así, ¿sí? Es, sueldo mínimo que en este preciso momento está siendo discutido en la sala del Senado, así que deberíamos tener noticias incluso de durante, en vivo tal vez, sobre cuál es el resultado de la votación del proyecto de salario mínimo.
Recuérdame en qué etapa legislativa está, por favor.
Esto, mira, si ahora se aprueba, pasa a tercer trámite, eso significa que va a la sala de la Cámara y si ahí se aprueba ya es ley. En caso de ser rechazado ahora en la sala del Senado, esto tendría que terminar en una comisión mixta. Así que estamos en la fase final ya, básicamente, casi final quizás, de el proyecto de salario mínimo. La verdad es que lo último, bueno, avanzó el proyecto en la Comisión de Trabajo y de Hacienda solo con votos del oficialismo, con 6 votos a favor y 4 abstenciones, esto es de ahora, digamos. Y eso pese a que el gobierno llegó con una indicación donde propuso algún tipo de subsidio sobre aquellos aquellas personas, trabajadores que tengan ingresos entre los 411 mil pesos y 500 mil pesos, que era lo que pedía justamente la oposición, pero la oposición pedía un subsidio mayor al que ofreció el gobierno finalmente.
Mayor pero focalizado.
Claro, porque hasta ahora el subsidio que ofrece el gobierno es para justamente quienes tengan para los trabajadores que tengan un ingreso menor a los 410 mil pesos, hasta los 410 mil pesos. Ese es el subsidio.
Yo hay algo que no entiendo, Mariana, más allá de la discusión, y es hasta donde entiendo, porque lo leí el otro día, de todos los países de la OECD, los únicos países que subsidian el tema del sueldo mínimo son Canadá y Chile.
Y Chile, sí.
Y eso probablemente tiene relación con que las economías tienen que tener la capacidad de pagar lo que ofrecen. Por lo tanto, si hay un gobierno que tiene que subsidiar para pagar un sueldo mínimo, quiere decir que la economía o las empresas o el ecosistema no están capacitados en ese momento al menos para lograrlo. Por lo tanto, acá se produce un desajuste económico, ¿no?
Bueno, sí, eso es lo que dicen muchos, que tal vez está avanzando más rápido de lo que puede la economía en subir el sueldo mínimo, que recordemos debería llegar a los 500 mil pesos según propone este proyecto, pero debería llegar a ese nivel el 1 de julio de 2024 porque se va subiendo de manera gradual, pero claro, esa gradualidad también, según dicen algunos, podría ser más rápido de lo que puede entregar realmente la economía en el país.
Claro, porque además en este momento una cosa son los que ya tienen trabajo y tienen empleo y van a ver cómo se les aumenta su sueldo mínimo, pero estamos hablando de un montón de gente que está sin trabajo y que probablemente con estas nuevas condiciones le va a costar, le podía eventualmente costar más aún encontrar trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente ese es uno de los debates que se ha dado hasta ahora y por eso mismo no ha sido fácil la tramitación del proyecto en esta recta final, sobre todo en el Senado, y de hecho hasta cuando me vine acá al programa era bien incierto el resultado. Hasta ese momento ya habían dado su voto en contra los senadores, habían anunciado su voto en contra los senadores Rojo Edwards y Carmen Gloria Aravena, y RN se estaba absteniendo. Entonces, si bien todavía hay posibilidades de que pueda resultar aprobado el proyecto en el Senado todavía es bien incierto, y claro, esa es una de las dudas que justamente genera este proyecto en parlamentarios de la oposición, y por eso mismo en la Comisión de Trabajo y Hacienda Unidas el proyecto resultó aprobado solo con votos del oficialismo, y de hecho hubo un poco una pelea ahí, o al menos una discusión entre la ministra del Trabajo y el diputado, o sea, el senador Udi Iván Moreira, porque no le cayeron nada bien las palabras de la ministra del Trabajo, que le dijo que en los años anteriores no se ha discutido un subsidio, porque también los reajustes han sido bien pichiruchis, le dijo la ministra del Trabajo. Y eso justamente generó la molestia de la oposición, y el senador Iván Moreira criticó los dichos de la ministra y dijo que le preguntó que si quería que en la sala del Senado el proyecto se rechace, porque dijo que eso era una provocación. Así que los ánimos ya no llegaban tan bien a la sala, pero todavía había posibilidades de que el proyecto, la verdad, sea aprobado.
Mariana, ¿cómo está quedando ahora? ¿El salario mínimo va, perdón, el subsidio va a ser solo para aquellas personas que perciban el sueldo mínimo exacto?
No.
Porque hubo, no sé si tú lo viste, imagino que sí, un hilo muy interesante del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, donde explicaba que a juicio de él había un error técnico en el diseño de un subsidio que en principio estaba pensado así. Que el subsidio lo recibían empleados, el empleador PYME, solo por sus trabajadores que ganen exactamente el mínimo. Pero si el trabajador gana, por ejemplo, 10 mil pesos más que el mínimo, el empleador recibiría cero por ese trabajador.
Sí, esa era una de las críticas
entonces
que había.
Entonces decía él que hay un problema de diseño muy injusto, porque lo que iba a producir es que iban a quedar personas más afectadas por ganar muy poquito, y los que venían abajo con el subsidio iban a quedar por encima. Entonces era un poco ridículo, y me imagino que él fue a exponer a la Comisión de Hacienda un diseño que le parecía, y dice que se sintió bien acogido allí con las ideas que él dio.
Sí, la verdad es que la indicación que presentó el gobierno hoy, lo que decía es que ya, claro, hasta ahora lo que se había dicho es que hasta los 410 mil se iba a recibir este subsidio, que también era gradual dependiendo de qué tamaño de pymes y distintos tipos de subsidios dependiendo del tamaño de la empresa. Y lo que la indicación que ingresó ahora el gobierno es para que las personas, para que los trabajadores también le llegara este subsidio a los trabajadores que tenían ingresos sobre entre los 411 mil y los 500 mil pesos. Pero ese subsidio, a juicio de la oposición, era insuficiente. ¿Por qué? Porque no era el mismo subsidio que se le entregaba a quienes recibían un ingreso menor a los 410 mil pesos, sino que era un porcentaje.
¿Sabes que va a ser un subsidio escalonado?
Es un subsidio escalonado, al igual que ocurre hasta los 410 mil pesos, pero acá es un porcentaje que es bastante menor a lo que reciben los trabajadores que tienen ingresos de hasta 410 mil pesos.
Porque me imagino que estos subsidios son para ir empujando a los que se van quedando atrás, a todos para arriba. Pero mira el ejercicio que hacía el ex
ministro de Hacienda,
Ignacio Briones. Dice, pongamos dos casos de dos pymes con 10 trabajadores. Pyme A paga sueldo mínimo actual, 410 mil pesos. Pyme B paga 420 mil pesos. Se sube el sueldo mínimo a 440, ¿no es cierto?
Sí, 440. Se sube a 440 mil desde el 1 de mayo de 2023.
Exactamente. Entonces, la Pyme A, que recibe un subsidio por esos 10 trabajadores, y así su costo es de 11, o sea, sube a 110 mil pesos por los 10, recibe 110 mil pesos por los 10 trabajadores, más esa empresa, ¿no es cierto? Porque
sí,
se le está subiendo el sueldo mínimo. La Pyme B, que no paga sueldo mínimo, sino paga un pelito más, paga un poco más, paga 4.20 en vez de 4.10, por esos 10 empleados recibe cero. Entonces, la empresa que pagaba el sueldo mínimo está siendo beneficiada. La empresa que no pagaba el sueldo mínimo, si había hecho un esfuerzo o podía pagar un poquito más, se queda al fondo de la tabla, se queda con menos. Entonces le parecía que era injusto y es bien razonable explicado así.
Sí, bueno, ahora la indicación que presentó el gobierno sí paga un subsidio, pero es menor al que recibían los trabajadores de hasta 410.000. En todo caso, siempre hay que cortar en algún punto y todos los gobiernos tienen que hacerlo, digamos. Es siempre un debate que se da, como por qué se corta en esta cifra y no en la siguiente, digamos. Pero siempre tiene que haber una cifra de corte. Claro, quizás hay un error ahí en el diseño, en este caso en particular, como dice el exministro de Hacienda, y por eso mismo, bueno, ha sido difícil llegar a un acuerdo acá. Pero recordemos un poco también cuál es la gradualidad de este proyecto. No todos lo están siguiendo todo el día, digamos, el proyecto del salario mínimo. Lo que se propone acá es subirlo a 440.000 pesos desde el 1 de mayo de este año, digamos. Después sube a 460.000 pesos desde el 1 de septiembre de este año y sube el 1 de julio del próximo año a 500.000 pesos. Y
¿qué pasa con los posibles nuevos empleados? O sea, ¿también se acogen a los subsidios que entrega el Estado?
Los subsidios son al 30 de abril para los sueldos que se pagaban al 30 de abril de este año, digamos. O sea,
si yo contrato a un empleado el 30 de mayo, ¿no corre?
No correría porque lo que ven acá es cuál era el sueldo que tenían estos trabajadores al 30 de abril, digamos.
Por lo tanto, el incentivo no es a contratar más gente.
Claro.
Es quedarte con lo que tienes.
Claro, los incentivos están puestos para que para poder financiar un mayor sueldo a los actuales trabajadores que tienen vigentes las empresas. Esa es la idea que tienen estos subsidios que ha anunciado al menos el gobierno hasta ahora, digamos. Y bueno, también hay una cláusula en el proyecto por si el IPC acumulado en 2023 supera el 6%, en ese caso se va a hacer una alza previa de 10.000 pesos el 1 de enero del próximo año.
Encuentro peligroso también en términos políticos este subsidio, porque en el fondo, de alguna manera, el gobierno también ejerce cierto control de las empresas a través de estos subsidios a los empleados, ¿no? Podría ser que te quite la libertad para hacer nuevas, para hacer críticas o solicitudes o no sé. Yo creo que hay un tema ahí que no sé si ha sido abordado con la suficiente profundidad. Yo creo que con estos subsidios, de alguna manera, todos aquellos que los reciben pasan a ser, de cierta manera, es una caricatura, lo sé, pero un poco empleados estatales.
Bueno, esto igual en términos políticos va a servir para medir fuerzas en el Congreso y ver cómo está también la división de poderes de cara también a la discusión de otras reformas como la previsional, aunque claramente igual hay diferencias. La reforma previsional no se ha aprobado ninguno de los dos gobiernos anteriores, es un tema de difícil discusión y vamos a ver ahora qué puede pasar, ¿no?
Mariana Marusich, como siempre, muchísimas gracias, que esté muy bien.
Gracias, Mariana.
A ustedes, nos vemos.
Despedimos a nuestra infiltrada de hoy y nuestro programa. Nos reencontramos mañana a la misma hora, en el mismo lugar. Chao, José. Chao.